Bueno, bienvenida al podcast de Lo Hablamos Todo, a esta nueva versión video podcast. Que seas la primera en estar aquí me relaja mucho, estamos como en casa, descansas las dos. Y la verdad es que es un placer porque es como segunda vez, tercera vez y ya aquí las dos juntas. Primero tengo que dar las gracias a Lilidu, porque sin ellos este podcast, este episodio en concreto no sería posible. Y bueno, son una marca de pañales que al final hemos usado las dos y que va muy al pelo con la conversación que vamos a tener ahora de la teoría a la práctica en nuestra maternidad. Y al final se van descubriendo cosas día a día. Yo esta en concreto, aparte de la rayita que tenemos para saber si se han hecho pis o no, no me había dado cuenta, después de un año y cuatro meses siendo madre, de que esta hendidura de aquí sirve para el cordón umbilical. Pues me he dado cuenta cuando me los han mandado para ahora. Así que nada, dar mil gracias de nuevo, porque al final apostaron a ciegas y nos han dejado un código de descuento para todas las escuchantes que podrán encontrar en la descripción del podcast. Yo tengo un guión, pero vamos a ir un poco más o menos viendo, porque esto se llama Lo Hablamos Todo y venimos aquí a descubrir. Pero cómo lo vamos a hacer va a ser que, como lo hemos llamado de la teoría a la práctica, vamos a enumerar distintos temas para ver, tú que además lo tienes todo ahí metido en tu cabecita como matrona, cómo es la teoría que te imaginabas y cómo ha sido la práctica después de tu primer bebé y ahora esperando el segundo.
Sí.
Entonces, primero, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy ilusionada. Además, ser la primera que retomamos esto me hace especial ilusión, así que muchas gracias. Y con muchas ganas de escucharte, de que nos escuchen y nada, que se animen a ser madres, pero que sepan pues, lo que viene, que es muy bueno, pero es una montaña rusa. Así que vamos a ser reales, vamos a contar la verdad.
Eso es, el tsunami.
Sí, el tsunami de emociones, pero que al final, oye, si se repite será por algo.
Eso es, sí, aquí está la prueba.
Y aquí está la prueba, sí. Algunas se nos olvida demasiado pronto.
Eso es. Bueno, empecemos por el embarazo. ¿Cómo te imaginabas? Es verdad que yo creo que las dos tuvimos embarazos bastante buenos, pero ¿cómo te imaginabas tú a nivel teórico y qué cosas te sorprendieron en ti misma o que por tu experiencia como matrona con las miles de pacientes que has tenido ves que a lo mejor son cosas que no se nos cuentan y que se sufren de alguna forma?
Bueno, yo creo que ahí, y además sobre todo como matrona y como yo formo mucho a muchas familias, bueno, más que formar, tampoco me gusta decir formar porque parece que tienes que estudiar para ser madre, es como demasiada teoría. Yo creo que va mucho con la personalidad, hay que dejar fluir, es verdad que hay embarazos terribles, o sea, en cuanto a físicamente hablando, y hay otros embarazos un poco más fáciles, pero creo que yo... Si me llegas a preguntar a lo mejor hace 10 años que empecé como matrona, pues a lo mejor sabía más la teoría, no sabía tanto no había visto a tantas familias, no tenía tantas experiencias, pero he ido cambiando mi manera a lo mejor de meter esa teoría a mis pacientes, a las familias a las que informo. Y yo creo que cuando me quedé embarazada tuve la suerte de estar muy activa, de encontrarme bien, algunos días más cansada, menos cansada, pero no vi mucha diferencia, yo personalmente, entre a día de hoy, entre cómo me lo esperaba a cómo era. Me gustó mucho, o sea, me gustó mucho sentir todas esas cosas que yo iba informando y decía, ostras, ahora le voy a sentir, ¿y cómo va a ser? Claro, yo me sabía la teoría, pues mira, una patadita o un tal, pero nunca lo había sentido. Entonces, a mí me gustó sentir cada momento, disfrutarlo y yo lo disfruté mucho. No vi mucha diferencia, pero sí que entiendo que hay muchas madres que lo idealizan, como ese embarazo perfecto, me voy a encontrar fenomenal, y a la mínima que tiene un poco de vómitos, un poco de tal, ya es como se encuentran fatal y todo, que no estamos enfermas, ¿no? Sobre todo la mayoría, que es algo, un proceso natural.
Bueno, yo la verdad es que también tuve una parte, o sea, de mucha suerte, porque me encontré muy bien físicamente. Sí que es verdad que tengo alguna amiga que quiere ponerse a tener otro, pero que recuerda su embarazo tan horrible que le hace costar volver a ponerse, porque tuvo un embarazo de los 9 meses vomitando sin parar, encontrándose fatal, engordando muchísimo porque al final solo comía pan, pasta y cosas para empapar las náuseas. Entonces, bueno, es verdad que yo a nivel físico tuve muchísima suerte, pero hay un componente que es cuando no todo sale tan bien, ¿no? O que yo creo que te imaginas, o esa parte más de querer... pensar que todo va a ir bien, y yo, por ejemplo, tuve el tema de la toxoplasmosis, que dices, no le pasa a nadie, o yo nunca había conocido a nadie que le hubiese pasado, y de hecho a posteriori me ha llegado alguna seguidora de decirme, oye, es que me han contado que tú has pasado la toxoplasmosis, a mí me está pasando y no conozco a nadie. Y ese factor psicológico de decir, vale, ya no voy a las ECOs con la misma ilusión porque sé que algo puede no estar bien. Y de hecho estuve desde la semana como 13 que me dieron los resultados de la analítica hasta la 20 sin poder hacerme la amniocentesis porque todavía no tenía suficiente líquido amniótico y sin saber si le había pasado a la niña o no, tomando antibiótico. Entonces, bueno, es verdad que a nivel físico súper bien, pero que a nivel psicológico también, cada una yo creo que al final ahí te refugias un poco en lo que puedes y pensando que todo va a salir bien, ¿no? Pero que es verdad que como que estamos muy acostumbrados y los que yo he vivido siempre y me ha ido todo bien, me casé, fenomenal, tengo un trabajo fenomenal, tal, y es como un momento en el que empiezas a ver que hay cosas que pueden que no estar en tu control, justo.
Sí. Yo creo que una de las cosas que me está pasando, por ejemplo, en este embarazo, y a lo mejor, a diferencia de lo que tú dices, es una cosa es encontrarte tú mal físicamente, que a mí me pasa, ahora brevemente cuento un poco este embarazo en comparación con el otro, y otra cosa es lo que le está pasando a tu bebé. Mm. Es decir, yo por suerte, tanto en el anterior como en este, pues las ecografías han salido todo bien, la verdad es que nunca me han dicho, ay, tiene este problema, tenemos que ver otra vez con dos semanas, que son factores que tú no puedes controlar, y en este a lo mejor, que obviamente tengo un bebé de 15 meses que requiere muchísima atención, a lo mejor estoy más con pubalgia, que son molestias que te limitan muchísimo, pero claro, como son cosas mías, pues yo que soy un poco brutita, pues las paso y digo, mira, pues hoy me encuentro fatal, pero venga, mañana mejor, ¿sabes? Pero es algo que no está afectando a mi bebé. Mi bebé está estupendamente ahí en su líquido amniótico y es algo más mío, pero sí que veo diferencia a nivel psicológico entre una cosa y otra que te puede afectar más o menos.
Tal cual. Temazo del que además ya hemos hablado, posparto y lactancia, que además me hace mucha gracia porque mucha gente me decía, pero es que me llama la atención que hayas hecho un episodio del posparto sin estar embarazada, nunca. Digo, es que me parece tan importante porque me parece que es lo heavy, o sea, lo que viene después y el cambio que te viene después. ¿Cómo fue un poco tu posparto y tu lactancia? Que además es algo que preguntaban seguidoras tuyas, ¿no? De decir, joder, muchas veces yo de hecho tengo amigas que tuvieron la suerte, además me escribieron las dos en plan, creo que estoy con Carla, tu amiga, me ha tocado de matrona tal, y las dos justo tenían súper claro que querían dar vive, que no querían dar pecho, y las dos me dijeron, pero no le digas a Carla que voy a dar pecho tal, y digo, pero que se lo puedes dar, decir estupendamente que ella es súper pro, felicidad a los padres, nunca te va a decir que tengas que dar una teta si lo que quieres es dar el biberón. Pero en tu caso, a lo mejor esperabas una lactancia, no sé de hasta qué edad, y por temas laborales también tuviste que cortar antes. ¿Qué fue un poco lo que te imaginabas de tu posparto y de tu lactancia y cómo fue luego la práctica?
Yo, en cuanto a lo de tus amigas, yo creo que eso es porque no me conocían demasiado. A lo mejor yo no lo decía demasiado, pero es algo que repito un montón, lo de profelicidad de los padres. El problema es que hay mucha matrona, mucho sanitario, muy como demasiado, bueno, exigente, no sé, como que si no das el pecho ya te hacen la X y no te ayudan a alimentar a tu bebé de otra manera. Yo, tú y yo lo hablamos cuando yo estuve en tu casa y te dije, a ver, ¿cuál es tu objetivo? O sea, mi primera pregunta siempre es llegar a las casas, ¿cuál es tu objetivo? No quiero asumir que tú quieres dar el pecho porque me has llamado para ir a tu casa. No, ¿cuál es tu objetivo? Ayer mismo me contaba una madre, pues mira, mi objetivo es, tengo un bebé de 2 años, necesita mucha atención y yo quiero una lactancia mixta. Venga, pues vamos a por ello. Si yo lo que quiero es que seas feliz, ¿no? Entonces, yo me fui mentalizando mucho durante el embarazo la realidad del momento que yo iba a dar a luz con Pepe, con el primero, que yo sabía que estaba montando Maternify, que estaba emprendiendo y que iba a ser un momento que lo de la baja, pues no sé qué es eso, no existe. Y sabía que el día del parto, además no tenía un equipo a lo mejor tan grande como ahora para delegar, yo sabía que el día del parto iba a estar dando citas, iba a estar viendo consultas. Así que yo dije, no te exijas, igual que lo que estás intentando con las otras familias, no te exijas el dar hasta los 5 años, que yo tenía claro que por cómo soy no quería, a priori, que luego pueden cambiar las cosas, y bueno, hasta lo que tú puedas. Sí que me puse a lo mejor un objetivo de por lo menos 6 meses, que si no lo cumplía, bueno, tendría que haber visto a ver cómo me hubiese visto, pero bueno, sí que lo luché bastante y a partir de los 6 meses que yo ya empecé las guardias, que yo ya empecé, que no paraba, en ese momento dije, voy a empezar a hacer una mixta, porque en este momento mi cuerpo, sobre todo mi mente, a nivel psicológico, me lo está pidiendo. Empecé a hacer una mixta y fue como hacia los 8 meses o así que me vi superada, sobre todo por el tema de las guardias tan largas, sacarme leche. Pepe es cierto que siempre ha comido como unas cantidades que yo, pues así está, que parece que tiene 3 años. Entonces, cuando empecé a agobiarme tipo en el hospital sacándome leche, o sea, ya era una transición de parece que solo tengo que alimentar a mi hijo y que nadie más lo puede hacer, dije, no lo estoy disfrutando como me gustaría. así que lo voy a hacer es la transición de dejarlo. Me da pena, porque da pena dejarlo, pero como que fui muy fría y dije, vamos a hacerlo. Y yo veía que mi hijo seguía comiendo, que estaba feliz, estaba creciendo, o sea que por esa parte sí que me dio pena esa semana de transición, pero yo creo que tomé la decisión cuando mi mente me lo dijo.
Tal cual. A mí me pasó al mes y medio, que además creo que está guay que comparemos experiencias porque han sido muy diferentes en casi todos los puntos. Pero a mí me pasó que al final Martina tenía reflujo oculto, que fue como un infierno, porque los dos primeros meses lloraba sin parar, pobrecita, era un horror y no dábamos con la tecla de lo que le pasaba. Entonces me rechazaba muchísimo el pecho. Para mí, pensar en el momento... Primero, es verdad que en el hospital me dijeron que tenía un agarre perfecto.
Como todos.
Y de repente me vi que la niña estaba mamando sangre porque el agarre no era perfecto y te llamé y efectivamente fue cambiar el agarre y la lactancia fue otra cosa. Y luego, como hacia el mes y medio, que ya es cuando les empieza a rascar y a quemar, rechazaba el pecho por el hecho de que le estaba quemando, entonces fue como una lucha, me mordía, se retorcía. Entonces al final una cosa que me dijo mi pediatra, que además agradecí en el alma, porque tú vas con esa culpa un poco de decir, joder, lo he querido intentar, y tengo amigas, mi amiga que fue mi gine igual, de decir, joder, no he podido, no lo he conseguido, y me dijo, mira, millones, muchísimo mejor un pecho, o sea, un bebé dado con amor, que un pecho dado con una angustia que es peor para ti y para el bebé.
Porque se lo transmites.
Exacto,
¿no? Totalmente.
Exacto.
Lo que me da rabia ahí por puntualizar es que mucha gente dice que no lo consigue porque no han dado con el personal adecuado. Hay otras que no. Las lactancias normalmente se consiguen si tú estás bien acompañada y si tú realmente quieres. Lo que está pasando ahora mismo es que la sociedad nos presiona a esa lactancia. Si no lo haces, te sientes culpable, y yo veo muchísimas madres que están dando el pecho por la presión social, familiar, todo, y yo siempre les digo, pero tú quieres dar el pecho, y vamos, en un minutito ya empiezan, pues es que en realidad no, pero claro, me gustaría una mixta, un poquito más de libertad, o un poquito, o que mi marido pueda darle también. Dices, ¿y por qué no lo has hecho? Claro, pues que es que no me han dado opción. Entonces eso, el encontrar también, dar la tecla con quien te acompañe, que no vale cualquiera, porque hay pediatras que te pueden acompañar, y hay otros que no, igual que matronas o ginecólogos.
Tal cual. Y nos hemos saltado un paso súper importante, que es el parto, que antes del posparto, que realmente además también fue súper diferente, porque mi experiencia fue, que es verdad que a mí, mía y la matrona, yo di a luz con mi amiga Leti, porque es mi gine, que fue de las mejores experiencias. Ya, combinaros a Leti y a ti no era posible. Y es verdad que tuve muchísima suerte con la matrona que me tocó, y yo era inducido, y entonces me dijo, mira, inducida y primeriza, cuando quieras epidural, levantas la mano, y yo fui de epidural, en plan, en cuanto veía, se me lateralizó encima, entonces estaba con una pierna medio muerta, pero es verdad que Martina era chiquitita, yo soy grande, y fue literal 3 segundos, o sea, dilaté súper rápido después de la epidural, maravilloso, y volvería a repetirlo 100.000 veces. Pero mucho más con medios de por medio. Y el tuyo fue salvaje.
Sí, fue como, sí, como hace pues 100 años, tal cual. Pero al final, lo importante, yo siempre lo digo, porque cuando ven mi parto dicen, joder, pero ¿qué es mejor sin epidural? ¿Por qué lo has hecho? Si hay epidural, ¿por qué has decidido eso? Digo, porque lo bueno de la medicina es que ha avanzado y que puedes decidir cómo hacerlo. Yo he acompañado muchísimos partos, ya no solo sin epidural, sino de este tipo de partos más naturales, más pues como lo han hecho nuestras abuelas, y a mí me hacía ilusión. O sea, yo quería que si mi cuerpo, mi bebé, mi todo me acompañaba, yo quería esa experiencia para mí. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder hacerlo, pero claro, yo estaba muy mentalizada y yo me preparé. Yo preparo a las familias con temas de hipnoparto, que ahora está también muy de moda porque lo han sacado alguna influencer, pero temas de hipnoparto, prepararme, porque si no, esta gente que dice, bueno, voy a probar, digo, ¿pero te has preparado psicológicamente? Esto es como una maratón, voy a probar a ver si puedo correr mañana, ¿no? O te preparas, o en el kilómetro 3 dices, yo esto no puedo, porque tienes que estar preparada. Entonces, al final, para mí esa experiencia es brutal, pero a lo mejor si tú llegas a vivir mi experiencia, para ti es el terror de los terrores, en plan, pero ¿por qué tengo que pasar por esto si yo tenía mentalizado otra cosa? O sea que son diferentes, pero al final lo importante es que cada una haya vivido la experiencia de parto pues lo mejor posible.
¿Y qué es exactamente el hipnoparto, para aquellas que no lo sepan?
Pues el hipnoparto, la gente piensa que es como una hipnosis, que te hacen hipnosis como podemos conocer y que te quedas ahí en un mundo que no sabes cuál es, pero no, el hipnoparto se hace para partos naturales, pero para cesáreas, para partos con epidural. Al final es darte los recursos para que tú tengas una experiencia positiva del nacimiento de tu hijo. Me da igual que sea con un forceps, que sea con un lo que sea, pero es darte recursos a nivel, sobre todo psicológico, para tener una buena experiencia. pase lo que pase. Hombre, a veces es más complicado porque se complica, bradicardia, tienes que correr, lo que sea, pero bueno, que tú lo asimiles de la mejor manera posible. Es que al final es como un psicólogo, ¿no? Que te dé los recursos para, vale, tu vida ahora mismo está un poco caótica, pero puedes hacer esto, que te va a ayudar a verlo de una manera lo más positiva posible.
Vale, hemos hablado del posparto más a nivel físico, pero a nivel psicológico un poco, y de ya tener un bebé en tu mundo y tener una personita que depende de ti y que va a vivir gracias a ti y del que estar pendiente, ¿qué ha sido lo más duro para ti en este año y pico de maternidad a nivel de tu logística, organización mental, o sea, esa carga mental de la que hablan tanto, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Para mí lo más difícil ha sido combinarlo con el emprendimiento. Desde luego. Y ahora me estoy viendo también que viene otro y es lo que más duro estoy viendo. Cuando las madres me dicen, no, pues ahora tengo 16 semanas de literal apagar el email y disfrutar de mi hijo. Digo, ostras, claro, es que yo no me he visto en esa ni creo que me vaya a ver. Entonces, para mí compaginarlo, el exigirme a lo mejor demasiado, el no permitirme, pues que acabo de parir. Es que yo el día del parto, es que me acuerdo el día del parto perfectamente dando citas. O sea, entre pujo y pujo, pero después de parir, me acuerdo, subimos a la habitación y, oye, pásame el móvil, que me han escrito, que me han... Entonces, el no haber tenido como un descanso para mí y para mi bebé, para mí ha sido lo más difícil, autoexigencia, volver a las guardias a lo mejor demasiado pronto, con su lactancia, con todo lo que conlleva, creo que eso para mí ha sido lo más complicado y ahora también lo está siendo, porque, gracias a Dios, me encuentro bien, pero tengo mis días y Pepe tiene sus días también y necesita atención y a veces digo, es que me estoy autoexigiendo demasiado. Sí.
Sí, yo creo que al final también son dos ejemplos diferentes porque tú eres emprendedora y yo trabajo por cuenta ajena, que creo que ambas cosas tienen su parte positiva y negativa, porque al final es verdad que tú puedes decidir el día que, ese día que a lo mejor te encuentras un poco peor, quedarte en casa y, o si tu bebé está muy mal, poder disfrutar de él, del hecho de cuidarle, ¿no? A mí yo creo que lo que más me ha costado es asumir que es imposible llegar a todo al mismo nivel que llegabas antes, ¿no? Y que está bien y que no pasa nada, o que hay momentos en la vida en los que al final, pues eso, yo siempre he sido súper workaholic en ese sentido y como muy enfocada en el trabajo, en la responsabilidad, en tener todo perfectamente cuadriculado y calculado. Y ya desde el primer momento en el que nace Martina y le pasa el reflujo y no controlas, y la logística, ¿no? Que al final vas viendo como qué es mejor para tu bebé y en el fondo, joder, que yo estoy trabajando y te llaman y aparece enfermería no sé cuántos y dices, vale, ya a ver otra vez a buscarme la vida para ver ese momento conciliar. Es verdad que está muy de moda la palabra ahora, pero la realidad es que hasta que no ves lo heavy que es, como a nivel logístico te trastoca todo, parece una chorrada, pero el perro, o sea, es que toda tu vida, que yo decía, joder, es que ya no le doy al perro la misma vida que tenía antes, porque es imposible, y pienso en tener otro y digo, ¿cómo vamos a hacer?
Es lo que me pasa a mí ahora pensando en este siguiente. Yo, por ejemplo, ahí somos súper diferentes, tú eres mucho más, yo creo que la palabra no es controladora, es... organizada, yo soy desorganizada, aunque estoy aprendiendo mucho ahora con el tema de empresa y tal, a organizarme, a priorizar, pero yo ahí no lo tengo todo como tan controlado, tan, ¿sabes? De a las 7 toca hacer esto, yo soy un poco más... Entonces, por esa parte, pues bueno, vi el caos y dije, bueno, mi vida es un poco caos también, pero el no poder conciliar como me gustaría, y lo que dices tú, es una palabra que suena muy bonita, y suena, pero la realidad es que ya seas autónomo o no lo seas, creo que la maternidad no es que no nos ayudan a conciliar para nada. O sea, no creo que haya mucha ayuda para ello.
No, y ni siquiera ni por cuenta ajena ni a las autónomas.
No, ninguno, tampoco. Por eso, que ni autónoma ni no autónoma, ni ya si tienes una empresa tuya, ya mapa, ahí vamos, ya conciliar como puedes.
Y de hecho, una de las cosas, hablando del trabajo, que más preocupa y para las que te llaman también, es para esas madres que están dando el pecho, cómo hacer el destete, ¿no? Porque yo creo que también es un peso el porque vuelves a trabajar, tener que dejar de dar el pecho, que para muchas es incompatible. ¿Qué es lo que más ves? ¿O qué es lo que se le hace más duro a las madres al hacer el destete y cómo se puede mitigar un poco ese sentirse tan mal? ¿Cuál crees que sería una medida?
Pues nos llaman mucho para tema de transición y además muchas veces nos lo preguntan por las redes de, oye, ¿cómo voy a volver al trabajo? ¿Cómo lo hago? Pues es que necesito saber cuántas horas vas a volver, qué quieres hacer, cuál es tu objetivo. Al final, por eso siempre en Maternify personalizamos un montón, porque tiene que ver que tú a lo mejor te quieras sacar leche o no, o quieres destetar del todo, cuántas veces come tu hijo. Entonces, un poco el apoyarte en la persona adecuada, que te escuche y sobre todo que tengas tú un poco claro cuál es tu objetivo a priori. ¿Quieres destetar del todo? No. E intentar no sentirte culpable por volver a trabajar, porque es que tú tienes que volver a tu vida. Que sí, que tienes una persona que depende de ti, pero no puedes estar con ella. O sea, le tienes que dar de comer. Mm. Tienes que ganar tu dinero, tienes que ganar tu... Y un poco lo que hablaba antes con la compi es que las abuelas, que a mí me hace... Bueno, gracia, no sé, pero hablo con las abuelas y muchas veces les decimos, joder, esto ha avanzado un montón, hemos ganado un montón de terreno, ¿no? Las mujeres. Y yo he oído a más de una que dice, mira, sí, yo antes pues a lo mejor no me podía divorciar o estaba súper mal visto y cuidaba a mis hijos y parece que hacía todo lo que mi marido me decía, pero me dedicaba a eso. Y ahora creo que habéis perdido en muchas cosas porque ahora haces lo mismo, porque como madre, por mucho que tengas tu marido implicadísimo, eres la madre y esto es así. Como madre vas a seguir siendo madre, es decir, exactamente lo que hacía tu abuela, pero es que encima te autoexiges que tienes que trabajar el segundo día de parto, que tienes que llegar, además tienes que ser la jefa de las jefas, o sea, es una autoexigencia brutal que tenemos las mujeres hacia nosotras mismas, que me hacía gracia cuando me decían las abuelas, yo creo que ahí habéis perdido un poco, sí.
Pues
o sea, que sí, que te puedes divorciar, fenomenal, que estupendo, que ya no está mal visto, pero y todo lo demás, tenéis una carga brutal que a nivel psicológico yo creo que está afectando mucho.
Muchísimo. Es que encima yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Mi suegra trabajaba en su casa cuidando de mi marido y sus tres hijos y mi madre que ha trabajado de 9 a 9 toda su vida. Y digo, es que el trabajo de casa es tremendamente agotador. O sea, te quiero decir que al final sumarle el trabajo de casa a todo el resto... Totalmente de acuerdo que te resta calidad de vida, o sea, no es que es súper genial, ganas más,
si
estás
no
en el mercado laboral, los sueldos encima de los maridos también son peores, entonces yo creo que es como así guay, pero que realmente es un poco un engañabobos porque la calidad de vida tampoco es que nos haya mejorado muchísimo.
Y el tiempo es el que hay, o sea, tú tienes X tiempo al día y no puedes hacer todo, nos exigimos eso. Pues al final no llegamos, nos cargamos mentalmente y no disfrutamos ni de una cosa ni de otra. Entonces yo creo que hay que priorizar y bueno, saber lo que a cada una le apetece, porque yo mi personalidad va con no quiero solo ser madre de quedarme en casa, que lo veo fenomenal, pero yo necesito trabajar, pero claro, que tampoco sea un o trabajo.
Uh-huh. ¿Cómo ves un poco? O sea, yo creo que es interesante para las madres en general, autónomas también, ¿cómo te organizas? Es decir, parece una tontería, pero a la gente le gusta mucho verse reflejada en la organización y en la vida de otros para ver, oye, con un niño, otro en camino y una empresa formándose, ¿cómo te organizas?
Bueno, eso lo tengo que mejorar, estoy en ello, he mejorado bastante, o eso creo, pero yo lo primero decir, porque claro, que la gente no piense que soy superwoman, que llevo toda mi familia, mi marido, mi todo, nosotros tenemos ayuda, es algo que es cierto que nos lo quitamos de otras muchas cosas y es un esfuerzo muy grande, pero nosotros tenemos ayuda, porque al final, si yo le mandaba a la guardería a día de hoy, o estoy en una guardia, me llaman, oye, está mala, yo no puedo salir del hospital, entonces bueno, un poco que cada uno vea su situación personal y profesional. Y aparte de tener esa ayuda, yo lo que hago es todas las mañanas o, por ejemplo, los domingos, sí que intento, y eso es algo que he ido aprendiendo, ¿qué tengo esta semana? ¿Vale? ¿Qué es prioritario? Urgente. ¿Qué es prioritario, pero no tan urgente? O sea, si no pasa, puede pasar la semana siguiente. Entonces, analizar bien qué es lo que tienes que hacer e irlo ejecutando y sobre todo vas aprendiendo a que al principio te pones muchísimas cosas urgentes, piensas que vas a hacer todo, que no intentes llegar a todo, que es mejor ejecutar tres tareas que no 25 a la mitad. Uh-huh. Entonces, mucha organización que luego con tu bebé pues, se va a trastocar un poco, pero a nivel profesional intentar organizarse lo máximo posible y sobre todo aprender leyendo mucho y aprendiendo de otras personas también que te dejen guiar a cómo priorizar, porque a lo mejor yo estoy priorizando una cosa que es una tontería y que a la empresa no le suma y a lo mejor tendría que priorizar otra cosa que me apetece menos hacerla, pero que sí que va a sumar. Entonces,
no procrastinar, esa palabra. Sí, yo creo que además la organización de los domingos es clave. O sea, a mí es algo que me ayuda muchísimo en el día a día a ver un poco y sobre todo plantarte también y decir, vale, es que esta semana tenemos esto y también yo, por ejemplo, a nivel equipo, ¿cómo coordinamos tanto equipo laboral como equipo en casa con mi pareja y el resto de la familia que también acaban estando implicados en nuestra organización, a los que gracias a ellos tenemos cerca, pero que no todo el mundo tiene esa suerte? Pero al final es como, tenemos esto y esto, ¿quién se puede quedar, quién no? O sea, vas haciendo...
Adelantarte un poco. Exacto. Y eso yo creo que lo vas aprendiendo con el tiempo. Al principio piensas que llegas a todo, el segundo día te das cuenta que no llegas ni a la mitad. El irte adelantando y el ir preguntando ya, ¿no? Oye, el jueves por fin te puedes quedar tú aquí o con tu pareja también, pues a lo mejor nosotros que estamos los dos metidos en la empresa, decir, oye, mira, el jueves, lo siento, pero aquí te tienes que encargar tú toda la mañana y yo me voy a meter el despacho y que no me saque nadie porque es que tengo que ejecutar esto.
El
irte adelantando a lo que puede pasar.
Y eso es otro temazo, porque encima tú trabajas con tu pareja.
Sí.
Entonces, la relación de pareja con la maternidad y el cambio que supone, porque yo creo que es verdad que es algo de lo que se habla menos y sobre todo con amigas, ¿no? Que creo que cuesta mucho hablar de cómo cambia tu vida sexual, tu vida, o sea, tanto para bien como para mal. Es verdad que yo tengo, en mi caso, por ejemplo, sobre todo al principio, la relación de pareja se vio súper fortalecida porque al final estábamos por el bien común de los dos intentar saber qué le pasaba, qué no le pasaba. En mi caso, además, mi marido era cero niñero, entonces nunca me esperé como verle de esa forma. Pero es verdad que a medida que ha ido el tiempo y sobre todo con mi reincorporación a la vida laboral, momento apetito sexual, o sea, cero, nulo, es
que
va desapareció,
días,
en plan, no hay, ¿sabes? No hay tiempo como para los dos solos y lo importante que es. Entonces, no sé eso cómo lo has vivido tú, además teniendo el añadido de trabajar con él.
Pues mira, yo creo que es muy importante, nosotros llevamos desde los 18 años, llevamos unos 15 años juntos, el conocernos, el haber pasado por muchas, muchas circunstancias, unas mejores, otras pues bastante duras, a nivel familiar y demás, y sobre todo pasar diferentes momentos de a lo mejor un Erasmus, uno se va, luego yo me voy a Londres, luego... O sea, hemos pasado por muchos momentos conocernos bien, que eso a veces pues, es positivo y hay veces que nos conocemos demasiado. Entonces, con la maternidad, que ahí todavía Álvaro no se había metido en la empresa, pero claro, él al final viene de un mundo... Vamos, él es de espíritu emprendedor, su empresa donde trabajaba montaba startups, o sea, él se veía que era el puesto para él, pero claro, meter todos los huevos de la misma cesta, ojo, y encima con un bebé. Al final tomó la decisión porque vimos, necesito ampliar mi equipo, necesito a alguien. Y él lo veía y empezó a buscar y dice, pues es que estoy buscando un puesto que soy yo. ¿Cómo voy ahora a explicarle a otra persona cómo lo tiene que hacer? Entonces, bueno, pues al final lo decidimos, se metió y bueno, muy ilusionados por la parte profesional. Y ahora yo creo que nos está yendo un poco mejor en cuanto a toma de decisiones porque hemos metido a más equipo. Al final antes era él y yo, ¿sabes? Y era como, vale, yo digo esto y tú dices lo contrario. Ahora, ¿quién toma la otra? ¿Sabes? ¿Quién desempata? Y luego, a nivel ya personal, eso es lo que nos tenemos que esforzar mucho y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, el intentar llegar a casa y no hablar siempre de lo mismo. Es muy complicado porque estamos en un momento de la empresa pues de mucho crecimiento y de mucho esfuerzo, pero lo tenemos que hacer y lo hablamos mucho. Lo que pasa es que de la teoría a la práctica, pues ahí es el problema. Entonces va por rachas totalmente y a veces nos tenemos que sentar, oye, vamos a darnos cariño, ¿sabes? Acaba de ser mi aniversario y no hemos podido ni celebrarlo. Entonces ahora que nos vamos de vacaciones es como... Vamos a coger un día para nosotros, vamos a intentar poner a Pepe en otro lado y que alguien nos ayude, pero vamos a dedicarnos tiempo porque si no, se nos va a ir al garete nosotros, todo lo que hemos trabajado, se va a ir al garete la empresa y se va a ir al garete todo. Entonces, primero vamos a cuidar los cimientos y luego ya lo demás.
Tal cual, es que es muy importante y muchas veces, como lo das como por sentado y por garantizado, sí, se olvida y yo creo que es importante. ¿En qué punto está ahora Maternify? Porque yo recuerdo, hicimos la primera entrevista y tú estabas apenas empezando con el negocio encerradas en pandemia para el Día de la Madre, o sea, mayo de 2020. Y han pasado 3 años y habéis dado un crecimiento brutal.
Pues sí, totalmente. Me acuerdo perfectamente de esa entrevista y empecé yo. Pues yo me abrí las redes, pues que fue en el 2019, noviembre o así. Llevaba muy poquito para darme a conocer. Yo ya hacía mis visitas a domicilio, que todo esto venía por Inglaterra, por Londres, que yo estuve ahí 6 años viviendo. Y ahí pues la Seguridad Social sí que tiene esta parte de apoyo, sobre todo especialmente en el posparto, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, en el 2020 empecé, bueno, con el confinamiento, a aumentar muchísimo las consultas online. Vimos que podíamos, yo incluso me sorprendí de cómo puedo ayudar tanto por una pantalla. Yo aprendí un montón, pero luego ya dije, mira, esto lo tengo que montar. Encima con las redes, todo el mundo me decía, oye, Carla, esas visitas que veo que subes, que conoces a una matrona en Barcelona, conoces a una matrona en Valencia, en lo que sea. Decía, pero pobrecillas, o sea, la necesidad está en todo el mundo. Y además venía de Londres, que había, es multicultural, y veía, es que hasta la que es de Marruecos, como la que es de África, como, vamos, de África, de un parte del sur de África, de lo que sea, tiene la misma necesidad. ¿Cómo puede ser que aquí en España, pues es que es lo mismo? Entonces voy a aumentarlo, voy a hacerlo bien. Entonces empecé a buscar matronas, yo creo que empecé por Barcelona y Valencia justo, y ya cuando lo vi dije, venga, montamos un equipo. Y ahora mismo, pues de ser yo sola, en ese 2020, ahora somos unos 140, 150, estamos llegando sanitarios y estamos en 45 ciudades. O sea que al final, pues mucho curro, pero muy agradecidas las familias. Cada vez nos van conociendo más y sigues viendo que ayudas un montón, sobre todo personalizando cada caso.
Y ya llegando al final, antes de nuestras preguntas, ¿cómo afrontas la nueva situación que se viene en curvas y cuál es un poco tu proyección y lo que esperas, que tendríamos que hacer luego otro a la práctica, a futuro, con dos?
Intento, yo creo que esto a veces me viene bien y a veces no me viene tan bien, intento no pensar mucho, ir un poco el día a día, que como te digo, a veces dices, oye, pues mentalizarte un poquito más, no tengo ni nombre para este niño, o sea, ese tipo de poca preparación, pero lo veo, va a ser complicado, sobre todo a nivel conciliar. Creo que dos y tan chiquititos creo que me va a costar un poquito, voy a necesitar bastante apoyo. Yo creo que a nivel psicológico a lo mejor pues no me veo tan súper fuerte como antes y necesito un poco más de apoyo. Y bueno, el día a día, irlo disfrutando igual, pues también que al final las etapas van pasando y luego pues eso que nos quejábamos de es que mi hija solo se duerme encima de mí y es que me molesta porque quiero que se duerma en la cuna. Pues ahora de repente Pepe con un año, de repente un día se te queda dormido aquí y dices, Dios, eso que me quejaba todos los días. Entonces, bueno, que sí, que no duermes, bueno, pues ya está, van pasando las etapas, intentarlo disfrutar al máximo posible. Sean días mejores o sean días peores. Ya hablaremos en el siguiente a ver cómo lo llevo.
Tal cual, haremos otro. Y nada, vamos a hacer la ronda final de preguntas, que es una sección nueva que hemos incorporado, que en este caso está patrocinada por Lilidu. Y la primera pregunta es que me cuentes una mujer que te inspira en tu día a día y que te aporta tanto a nivel laboral como a nivel personal, que pueden ser la misma o pueden ser dos diferentes.
Bueno, yo creo que a nivel personal te diría que suena muy típico, pero yo creo que mi madre ha pasado por unas circunstancias que no debería pasar mucha gente y creo que es una luchadora que yo hay veces que digo, pero ¿de dónde sacas fuerzas, sabes? O sea, si la situación me dan ganas a mí de llorar, ¿cómo puedes estar tú feliz? O sea, tiene una vitalidad que yo me veo, o sea, me veo reflejada, pero sobre todo quiero conseguir y hay veces que cuando me veo mal, digo, pero ¿cómo voy a estar más si es que hay gente que podría estar peor y está saliendo por ahí, haciendo esto, viajando? O sea, esa vitalidad que tiene, mi madre siempre dice, mira, los años que esté aquí, por lo menos que los disfrute muchísimo. O sea, que yo creo que a nivel personal es una guía para mí muy fuerte y cuando yo me veo ahí un poco bajita, digo, mira, si mi madre ha salido adelante, pues vamos todos detrás. Y yo creo que a nivel profesional, que también, que parece que le estoy haciendo la pelota a mi familia, pero yo creo que Álvaro me parece, mi marido, me parece...
Pero no es una mujer.
Es una mujer. Cierto es. Vamos a la siguiente y ahora te digo otra persona.
Vale.
A ver, es que me siempre... Lo de la mujer,
Álvaro puede estar muy...
Pero Álvaro ahora va a decir, ya no me han dejado... No, bueno, pero así, muy brevemente, creo que Álvaro... Por eso no he pensado en mujer como tal. Creo que Álvaro es
bueno,
una persona que se ha metido
en
el mundo. Por eso se me ha ocurrido él, porque creo que se ha metido en el mundo muy de las mujeres, de querer ayudar a las familias, que al final ayudamos padres, madres, todo... Pero el querer decir, ostras, las mujeres necesitan este apoyo, las familias necesitan este apoyo, por eso me ha salido su nombre.
Nos vale, nos puede valer, porque además se ha metido en un mundo que yo creo que no cualquier hombre entraría.
Pues por eso le he feminizado un poquito ahí, tal cual.
¿De qué te gustaría que se hablase más y por qué?
Del posparto. 100%. O sea, a mí la primera pregunta cuando vamos a hacer preparaciones al parto, siempre nos sentamos, a ver, cuéntame, ¿qué te da miedo? ¿Qué te crea esa incertidumbre que no te hace disfrutar tanto el embarazo? El parto, es la primera pregunta, siempre. Quiero saber cuándo estoy de parto, cuándo ir, cuándo... Digo, pero ¿no os dais cuenta que parir, lo primero, lo llevamos haciendo toda la vida? Parir es un día, me da igual si es cesárea, si es, da igual, el bebé va a salir, sea como sea. Entonces, ¿cómo nos puede dar miedo algo que es tan natural, que llevamos haciendo toda la vida? Y nadie me pregunta de primeras, ¿me cuentas un poquito cómo es el posparto? Que es hasta los 50 que se te va tu hijo de casa, porque ahora ya se quedan los pobres hasta los 50 que no podemos ni independizarnos. Entonces, me gustaría mucho él que la primera pregunta fuese, cuéntame el posparto, luego hablamos del parto. Que el parto va a surgir, va a tal, pero cuéntame más del posparto. Yo creo que en Maternify hacemos muchísimo hincapié sobre eso, para que la gente lo intente disfrutar y sobre todo no se lleve esa leche de realidad que digo, de llegar a casa y decir, ay, es que nadie me ha contado esto. Y dices, ¿cuántas amigas tienes con bebés? Y me dicen, 20. ¿Y cómo puede ser que nadie te haya contado que el tercer día es normal llorar porque las hormonas están descontroladas, que el quinto día no sé qué? ¿Cómo puede ser que ninguna está, o sea, hay un tabú ahí que no lo entiendo y que poquito a poco se va contando, pero todavía falta muchísimo.
Y hay un tabú con todo esto que hemos estado hablando también, o sea, no solo la parte física, sino hay un tabú con no hablar de cómo ha cambiado tu pareja, cómo ha cambiado tu agobio, cómo ha cambiado el sentirte sola muchas veces, porque no se habla, es verdad. Y por último, ya que esto se llama Lo Hablamos Todo, una conversación que a ti te haya marcado en tu vida personal, profesional.
Pues a mí, claro, volvemos otra vez a la parte
No pasa nada, triste. Esta puede ser con
otra. No, bueno, triste no, lo pensaba un poco cuando hablamos para prepararnos un poco esto y bueno, para saber un poco. Yo recuerdo mucho, a mí me marcó mucho, sobre todo para a día de hoy ser matrona, o sobre todo más que matrona, dedicarme al mundo sanitario. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, tenía 13, a punto de cumplir 14 años. Y además fue muy rápido y recuerdo que, bueno, yo siempre he sido muy, cuando los niños veían, yo qué sé, Barbies y cosas, yo veía CSI, o sea, así. Entonces, yo siempre decía, yo quiero ser forense, yo quiero, me gustaba mucho el tema de la medicina, pero no sabía exactamente qué hacer. Y me acuerdo que cuando él enfermó fue algo muy rápido y vi cómo impactó pues la sanidad, las enfermeras, toda la gente que le cuidaba ahí. Y recuerdo la última conversación que tuve con mi padre cuando le dio un derrame y demás antes de fallecer. Esa última conversación, cuando él casi el pobrecito no podía ni hablar, el que yo me senté y decía, no me va a contestar. Porque, y le dije en plan, ¿quieres que me quede aquí? Y que me contestó en plan, sí. O sea, esos ojos de verme y de decir, sí, es que necesito este acompañamiento, ¿sabes? Y dices, o sea, no me estaba hablando antes. Y ahora de repente me dice sí, me dio la mano y fue lo último que pude hablar con él. A mí eso me marcó decir, si mi padre me necesita, estoy segura que otras personas nos necesitan, que estemos aquí, que les acompañemos, que, joder, que esa familia, que es que yo veo muchos, ya no solo abuelitos, sino mucha gente muy abandonada en los hospitales y morir solo a mí me parece terrible. Entonces, pues empecé ahí mi enfermería, luego me fui ya metiendo un poco más a matrona, pero ese acompañamiento tan importante que tenemos las enfermeras o los sanitarios, a mí me marcó mucho, mucho, y a partir de ahí ya sabía hacia dónde quería encaminarme, o sea que yo creo que me marcó bastante.
Oye, yo creo que se ha demostrado, además, con más énfasis en los últimos años, lo importante que es. Sí. Así que nada, millones de gracias por estar aquí.
A ti.
Ha sido un primer episodio, vamos, que estoy contentísima con el resultado y de verdad que es que como si hubiésemos estado en casa.
O sea, que tal cual.
Millones de gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.